Vamos, hermanos, a Filipenses capítulo 2, versículo 1 hasta el 10. Filipenses 2, 1 al 10 serán los versos que nosotros hoy queremos tener en cuenta para tratar el tema que hoy tenemos en esta congregación a tratar, y es unidad y armonía en la iglesia. Unidad y armonía en la iglesia. Vamos a leer estos versos del 1 hasta el 10 y ver poco a poco en qué estos versos nos pueden ayudar para nosotros tener una iglesia unida de tal manera que la iglesia glorifique a Dios. Verso 1 del capítulo 2 nos dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, Si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Mantengan sus Biblias en estos versos, pero permítanme primeramente introducir. Es una realidad que a veces una introducción muy larga nos puede llevar a confundirnos un poco. Pues quiero prepararlo. Es posible que tengamos en esta ocasión una introducción de esas que muchas veces son más larga que lo que resta detrás. Debido a la importancia de estos versos que acabamos de leer, se hace necesario ubicarnos y ver dónde estamos y lo que significa en verdad procurar la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia es algo necesario dentro de todo este avance de vida cristiana dentro de diferentes lugares, países donde hay una iglesia establecida que forman la iglesia universal de Cristo. Todos quisiéramos decir que existe una sola iglesia a la cual todos nosotros podemos asistir sin problema, en la cual podemos ir y sentirnos tranquilos y seguros. Pero la realidad es que dentro de este cuerpo de Cristo existen asimismo comunidades evangélicas que se reúnen en diferentes lugares donde esas iglesias necesitan ayuda y dirección de Dios con respecto a la palabra de Dios, porque se encuentran divididas entre sí. Hay muchos conflictos, hay cosas que arreglar, pero es consolador que cada uno de los creyentes y los hijos de Dios tengan el deseo de estar unidos. Cuando esto está en el corazón de cada hijo de Dios, todavía podemos hacer algo. Malo es cuando no estamos interesados en unirnos como cuerpo de Cristo, sacrificar algunas cosas para que esto suceda y procurar el avance del Evangelio dentro de una comunidad cristiana que está unida a ese cuerpo de Cristo que es la iglesia. Ahora, mi hermano, mantener esta unidad de la iglesia en medio de un mundo tan descompuesto como el que nosotros vivimos, con innumerables informaciones al alcance de todos, y donde la mayoría parece ir detrás de ella buscando una mejor sugerencia. Yo pongo la mía, tú pones la tuya, y todos aportamos, pero alejados de lo que la palabra de Dios nos dice. Eso es lo que tenemos que vigilar cuando queremos la unidad de la iglesia. Si mi opinión está sujeta a la palabra de Dios, si las actitudes que estoy teniendo con un corazón muchas veces honesto, con un corazón sincero, quiero la unidad, pero la quiero tener a mi forma, como yo creo que debe ser. Es así como muchas veces nosotros nos alejamos de lo que es ese entendimiento y discernimiento de las Escrituras para nosotros vernos a nosotros mismos siguiendo las propuestas de este mundo. Y son muchas, diversas, atractivas, filosofías que se levantan una y otra vez. Y nosotros, sin darnos cuenta cómo son tan atractivas y tan populares, nosotros las hacemos nuestra y vemos la Biblia a la luz de los conceptos de este mundo. Porque no estamos discerniendo bien. ¿Por qué estamos pensando tal vez demasiado en mis capacidades? ¿Protegiéndome a mí mismo? Y eso hace imposible la unidad de la iglesia. Hay una cosa que hay que entender, y es que en una iglesia local, en una comunidad, existen personas que piensan diferente a mí, que tienen más capacidades que yo, otras tienen menos capacidades que yo. Unos caminan bien, otros caminan cojo. A otro le duele una pierna, pero a otro le duele un brazo. Todos tenemos cosas que resolver, cosas que arreglar, pero no podemos hacerlo solo. Dios nos llamó a unirnos para que esto funcione. Por separado, no podemos hablar de unidad de la iglesia. Como empezamos diciendo, todos queremos asistir a una iglesia donde exista esa unidad, ese amor, ese gozo, que al entrar por las puertas brille la alegría de los hermanos, pero no siempre es así. Mantenernos en nuestras sugerencias, conceptos y propuestas puede que nos separen de los conceptos de Dios. Porque estamos tan empeñados en que se escuche lo que yo digo, que cuando no se escucha, entonces dejo de dar mi opinión. Y ¿sabe usted eso? Eso también es pensar demasiado en usted. Como no me escuchan, ¿qué es lo que usted primeramente piensa? Yo no soy nadie para ello. Ese pensamiento no viene de Dios. Ya tú estás pensando en la importancia que tú tienes y que no te la están reconociendo. Eso te va a llevar irremediablemente a tomar actitudes que tú no podrás controlar, y es a llevar tu situación a otros para poderte alivianar un poco. Querer mantener mi concepto por encima de cualquier otra situación es sumamente peligroso. Pero controlar mi concepto, mis ideas, verlo a la luz de la palabra de Dios y dejarme dirigir por ella, me va a llevar a unirme al cuerpo de Cristo. Porque muchas veces voy a tener que cambiar mis conceptos independientemente de lo que aquel o el otro piensen. Mi hermano, cuando usted tenga una idea, no crea que es la mejor del mundo. Piense dónde Dios quiere que usted coloque su manera de pensar. ¿Cómo la va a expresar? Si está realmente en lo que la palabra de Dios enseña o no. Vigile eso. Cuide eso al máximo. No hable porque se escuche bonito. No hable porque otros están hablando igual que yo. No hable porque casi todas las personas creen de esa manera como yo creo. Entonces, yo tengo la razón. Mi hermano, el hecho de que la mayoría crea una cosa no quiere decir que esa sea la verdad. Mantener la unidad de la iglesia Por otra parte, no debe significar entender intelectualmente las Escrituras. Y esto es importante. Hermanos, podemos entender los conceptos bíblicos, pero sin entender cómo funcionan, debido a la poca fe que depositamos en ellos. Vemos los conceptos, pero en el corazón no los creemos. Pero como nos interesa el intelecto y brillar intelectualmente, decimos y explicamos cosas que no creemos. Y créame que esto es más común de lo que usted se imagina. Porque hay un interés personal. Y muchas veces esas personas que tienen esta manera de actuar son las que más estudian. Y las que más se involucran en estudios profundos porque ellos están interesados en explicar algo y explicarlo bien, pero explicar algo donde su corazón no está envuelto. Podremos explicar pasajes e historias bíblicas para dar pésimas aplicaciones. Aquí están los textos, aquí están los pasajes bíblicos, aquí están estas historias que me las conozco, conozco los personajes bíblicos, pero las aplicaciones están hechas de acuerdo a las demandas de este mundo. ¿De qué estamos hablando? Al hacer esto, caemos en lo que nosotros podríamos llamar pragmatismo, y espero que algunos no entiendan esto. Pragmatismo, en pocas palabras, no es más que hacer algo que funcione. Veo una institución pública que tiene una organización grande y le ha funcionado utilizando y haciendo esto, esto y esto, pues yo lo traigo a la iglesia y yo funciono de esa manera. Tomo los conceptos de ellos sin verificar si esto realmente agrada a Dios o no agrada a Dios, porque me interesa que funcione. Si tenemos que establecer conciertos que se parezcan exactamente a como el mundo lo hace, vamos a hacerlo porque funcionan, la gente se anima, la gente viene. Si tenemos que convertir esto aquí en un escenario espectacular y llamativo, vamos a hacerlo porque eso es lo que funciona. Si tenemos que poner a los jóvenes en un lugar apartado del grupo de los demás hermanos, vamos a hacerlo porque los jóvenes se van a sentir bien en este lugar y eso es lo que queremos. Funciona, funciona. Esto está tremendo. Los padres están contentos con sus hijos porque vienen con ellos a la iglesia. Todo está funcionando. Eso es pragmatismo y caen además en lo que hoy debemos nosotros ponerle cuidado, una filosofía llamada justicia social. ¿Qué es eso? Deberíamos utilizar un buen tiempo para hablar de eso aquí, pero permítame decirle en breve lo que esto significa a nuestra iglesia. Y que usted no sabe tal vez que esto está pasando, y que esto está sucediendo, y que esto viene de propuestas del mundo que no tienen nada que ver con Dios. Y posiblemente de gente que están estudiando la Biblia. Eso no es más que conformar el Evangelio a todas las demandas, exigencias y necesidades actuales del ser humano. ¿Cómo se siente mejor el ser humano? Eso es amor. Yo te hago sentir cómodo, feliz, contento, entonces yo te estoy amando. Yo no puedo involucrar ninguna palabra que hiera tu alma, que hiera tu corazón, porque eso no es ser justo con la persona. Tú no estás dispuesto a ser tolerante. Tienes que tolerar al máximo todos los pensamientos que la gente tenga y como tenga. En un sentido, eso es cierto, Pero cuando se trata del bien de tu alma y de que tu alma se sujete a la voluntad de Dios, yo no puedo negociar con eso. Pero hoy estamos negociando con esto debido a la justicia social. Hay iglesia, como escuché una, que hasta se burlaba en su exposición supuestamente bíblica, donde ellos ya no utilizan ese tipo de llamamiento, arrepentíos y convertíos, porque eso no es lo que tenemos que predicar en este mundo actual. Tenemos que predicar más el amor. ¿Pero cuál amor? ¿Cómo le amas si no le dice que se están yendo al infierno? ¿Cómo le estás amando si no eres capaz de decirle: Dios no quiere esa vida para ti, sal de ahí? La justicia social te dice: déjalo vivir, déjalo vivir. ¿Cuáles son las primeras expresiones que nuestros hijos, cuando van a la escuela, te reclaman? Llegan a cierta edad y ellos sienten que las correcciones son no dejarlo vivir. Déjame vivir mi vida, porque se lo están enseñando. Para este mundo, dejar vivir al otro es dejarlo ir desenfrenadamente, sin corrección ninguna, aceptando todo lo que ellos piensen, todo lo que ellos crean, y eso está bien porque le estoy amando y estoy siendo justo contigo mismo, porque tú tienes una vida que vivir. Yo vivo la mía y tú la tuya, y nos unimos viviendo vidas diferentes, pero sin agradar a Dios. No es necesario. Cada quien agrada y sirve a Dios como él cree. Ahí nos va llevando este concepto de justicia social. A servir a Dios en mis parámetros, en mis conceptos, con mis ideas, con lo que yo creo que es mejor, no con lo que la palabra de Dios enseña. Por eso se hace tan difícil corregir hoy. Porque todos estamos influenciados por este sistema. Estamos enfermos. Hubieron tiempos de nuestra historia de mundo donde corregir a un hermano era un gozo para el corregido. Hoy estamos viviendo tiempos donde corregir a una persona es odio. Estamos influenciados por lo que llamamos justicia social. En esa segunda parte, entonces, de lo que en verdad podemos decir de que mantener la unidad de la iglesia no debe significar entender intelectualmente las escrituras, estas personas pueden explicar pasajes bíblicos e historias bíblicas, pero hacer aplicaciones basadas en las propuestas de este mundo. Y ahí está el problema. Tú no puedes ajustar las aplicaciones bíblicas de acuerdo a lo que tienes alrededor tuyo. Debes reconocerlo, debes saber que así estamos, pero debes ver a un mundo alejándose de Dios y de tú decirle al mundo: perfecto, esa es la forma del mundo actuar hoy, pero la manera que Dios quiere es esta. No puedes negociar con las filosofías del mundo para tú ganarte a las personas. También tenemos en este mismo orden de el intelecto, y es que nosotros podremos hablar elocuentemente de las vidas de los profetas y los apóstoles, pero sin entender el corazón de ellos ni el propósito de Dios para con ellos. Al fin y al cabo es lo más importante. No es hablar de todo lo que ellos hicieron, de todo lo que ellos dijeron, conocer la historia, conocer sus raíces, conocer dónde predicaron, dónde enseñaron. Es conocer dónde estaba Dios con ellos y para qué Dios los llamó. Esa es la parte más importante de todo lo que usted pueda conocer. Puede conocer todo eso, pero si no conoce ese corazón de esos hombres, usted no va a entender que Dios estuvo envuelto en cada uno de ellos. Podremos, además, ser expertos en lingüística, pero seguir sin entender la labor del Espíritu de Dios en cada palabra. Y de eso estamos llenos. No crean, hay muchas personas que ni siquiera creyentes son, pero se dedican a estudiar las lenguas antiguas, a estudiar diversas lenguas, y conocen bastantes lenguas, y pueden descifrar el contenido de cada palabra, pero ellos no conocen la fuerza del Espíritu de Dios en su corazón, porque Dios no vive en ellos. De tal manera que lo que queremos decir es, y todo esto tiene que ver con la unidad de la iglesia, porque si queremos la unidad de la iglesia, debemos saber hacia dónde nos dirigimos y ver el panorama que hay a nuestro alrededor. Porque muchas veces con simplemente ver a una persona intelectual que puede hablar bien de las Escrituras, que es una persona que hace un texto hablar prácticamente, decimos, ¡wow, aquí está Dios! ¡No necesariamente! Porque Dios trabaja a través de su Espíritu. Sí es necesario entenderla, escudriñarla hasta lo más profundo, pero en último lugar, dependemos de Dios y de actitudes que reflejen a Dios en nuestras vidas. Si esas actitudes nuestras no reflejan a Dios en nuestras vidas, todo ese conocimiento se va a convertir en un grave peligro, porque el mucho conocimiento va a separar y a dividir a los hermanos. Nosotros hasta este momento nos hemos librado en nuestra congregación, por así decirlo, de personas con mucha capacidad, pero sin ser creyente. Pero sí lo he vivido. Personas no creyentes con una capacidad intelectual brillante, y estas personas con un hablar así divino. Porque estamos acostumbrados a irnos detrás de las palabras de los hombres, del conocimiento de los hombres, y no nos fijamos si todo esto es según Cristo, si esto es según Dios. No vigilamos esto. Y vamos a dividir la iglesia de esta manera. Noten algunos textos bíblicos antes de entrar a lo que es hoy en día nuestro sermón en esta continuación de introducción. Y es que los creyentes en la antigüedad, ellos manifestaban ser de un mismo sentir. Y deben ser para ejemplo nuestro hoy. Si vamos por ejemplo a Hechos capítulo 1, 4. Nosotros vemos allí que ellos estaban orando con gran fe en Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Estaban allí orando. ¿Cómo estaban? Perseverando. Unánimes. Debe de existir esto en una reunión de oración. No puede existir una oración programada por nosotros como cuerpo de Cristo donde la desunidad esté. Dios no va a escuchar esas oraciones porque Él necesita que su pueblo esté unido con un mismo sentir. Pero si llevamos conceptos a esa oración personales, yo creo que debe ser así, yo pienso que esto es lo mejor, que no lo están haciendo bien, que por esto o por aquello, ya estamos mal. Es posible que hasta estemos violando lo que es la autoridad de una iglesia local, que son los líderes que Dios ha colocado, cuando dicen, vamos a orar en este tiempo, por este tiempo, ah, no me gusta, no quiero ir. Dicen unidad, con un mismo sentir. Y mantenga esto en mente, porque lo que la palabra de Dios nos dice más adelante, quiere cambiar nuestras maneras de actuar. Y es el propósito de Pablo, en estos pasajes de Filipenses que acabamos de leer. Cambiar algunas cosas donde desunimos la iglesia por estar pensando demasiado en nosotros mismos. En nuestros conceptos, en lo que yo creo debe ser. Y casi todas las divisiones son así. ¿Se ha puesto a pensar? Yo me divido de ti porque tú no haces lo que yo creo que debe ser. Y el otro, pues, ¿para qué estamos juntos si yo tampoco creo en que debo hacerlo como tú piensas que debe ser? Nadie pregunta, Señor, ¿cómo tú quieres que sea? Porque estamos demasiado concentrados en lo que yo creo debe ser. Dice Hechos 2:1 que ellos predicaban con gran poder, permitiendo la unidad. Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¡Qué iglesia!, ¿no? Y fue la iglesia que Dios bendijo en gran manera, la que tenemos hoy, es por ello. Es el resultado de sus vidas. Hechos 2:41-46-42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. El 44 sigue diciendo: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vamos, vengan, amémonos, querrámonos, oremos juntos, participemos juntos, con una misma mente, un mismo corazón. Olvidémonos de nosotros, tenemos diferencia. Sí, muchas cosas que pensamos diferente, pero cuando nos reunimos aquí, únicamente buscamos pensar con la mente de Cristo. Eso era lo que buscaba la iglesia antigua, no como hoy, que cada quien viene con una idea diferente. Demasiada información en el ambiente. Internet, pastores, redes sociales dándonos información por todos lados, y las personas están descuidando este libro bendito para seguir sus conceptos. Y vendían sus propiedades y sus bienes. ¿Por qué era que había que hacerlo así? Habían puesto el corazón en aquella iglesia que estaba iniciando. No les importaba nada. Había un amor tan grande, tan profundo, de ayudar personas imperfectas, personas con las que tal vez no estoy de acuerdo, pero las amaban y ellas profesaban a Cristo, y eso para mí es glorioso, aunque tú no pienses como yo. Todo nos ofende hoy en día. ¿Cuándo nos vamos a unir de esa manera? No hay forma. No hay manera. Se partían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes, enfatizando sobre esto. Unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos. ¡Con alegría! Y sobre todo esto, sencillez de corazón. ¿Cómo funciona esto? Fantásticamente bien. Van por los rieles correctos. Nadie se está saliendo. Están siguiendo la dirección de Dios. El 2:47 de este mismo verso sigue adelante y dice: experimentaron una, cuando hablamos de que experimentaron un gran conocimiento, dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Ustedes ven la importancia de ese texto? Primero dice cuál era el comportamiento de ellos, la vida de ellos. Y luego, resultado, crecimiento, fortalecimiento. Dios lo hacía. Una iglesia desunida. Dios no va a traer a sus hijitos aquí, a
ahí,
a ese lugar. Si lo trae es porque tiene lecciones que dar, trae tal vez a inconversos para enseñarnos aún más a que debemos de estar unidos. Y tal vez esos inconversos que vienen son tremendos. ¡Wow! ¡Qué puros son! ¡Qué consagrados son! Pero le doy un secretito que usted no conoce. Estas personas, aquí entre nosotros como hermanos, siempre están buscando que les reconozcan lo que ellos son. Cuidadito. ¿Qué pasó aquí? Ya hay cosas que no me están cuadrando. Porque yo conozco de Dios, yo sé lo que es la palabra de Dios, yo conozco esto de más. Cuidado. Maneja eso con mucho cuidado. Porque lo que primero Dios hace cuando transforma a una persona es enseñarle a ser humilde. Es enseñarle a ser corregido. Es enseñarle a doblegar su corazón ante todo aquel. Pero hay personas que pueden ser corregidos por personas específicas. Este sí me puede corregir. Ese sí, pero este no. Según le caiga la persona. Ojo. Mucho ojo, porque Dios te puede estar hablando. Te amo demasiado como para dejarte ser engañado o engañada. Vigila eso con cuidado. Los seres humanos somos más peligrosos de lo que nos imaginamos. ¿Y sabes qué? Yo mismo soy el más peligroso. Yo tengo que cuidarme de mí. Cuando comencemos a pensar de esa manera, dejamos que Dios actúe, que sea Dios quien hable, que sea Dios quien me muestre qué es lo que está funcionando y qué es lo que no funciona. ¿Qué es lo que hay que hacer según dice esta palabra que hemos leído? Cuando nos reunimos es olvidarse de todo y concentrar nuestras mentes para ver qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos en este lugar donde nos reunimos como una comunidad cristiana. Donde procuramos el bien de los demás más que el de nosotros. Dice que experimentaron un gran crecimiento. Pablo alienta así a la iglesia de Filipenses a que sea de un mismo sentir cuando le dice en los pasajes que hemos leído, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable de misericordia, esto debe ser lo más importante de nuestras vidas. Eso es lo que debemos de procurar. Aquí hay palabras de consolación en Cristo. Ese es mi hermano. Aquí hay consuelo de amor. Donde no te meten la cizaña del mal que hizo aquel y del otro. Y que no tienen y que no le falta. Y que yo soy el que estoy bien y que aquel es que está mal. No está buena la cosa. Pablo dice, según ese consuelo de amor en medio de mis aflicciones, de mi dolor, aquel que te consuela con la palabra de Dios sin dejar penetrar ningún concepto de otro que no está ahí, porque tú también amas al otro que no está ahí y ya tú tendrás tu oportunidad de hablar con aquella ocasión que posiblemente sí esté mal, pero ese no es el momento para que nosotros dejemos brillar a Cristo en una reunión de dos o tres. Si alguna comunión hay del Espíritu, ese es el lugar, me gusta. Aquí estoy. Y hay un afecto entrañable de misericordia. No solamente para contigo, que eres la persona con la que se está hablando, sino que aquella persona tú puedas notar que tiene un amor entrañable para contigo. Todo. Y que cuando tú le hablo, ¿y qué hacemos con fulano? Dice, vamos a ver qué hacemos, vamos a orar al Señor, porque queremos que Él se acerque al Señor. Habla de esa manera. Claro, posiblemente que en un mundo como este, que camina para ser alabado y ser glorificado, tal vez jamás se te acerque. Si no es un creyente. Si es un creyente, vendrá todo el tiempo donde ti, wow, tus palabras me ayudaron, yo estaba mal, yo estaba a punto de hacer un desastre, yo realmente creo que iba a maltratar la vida de aquella persona, pero qué bueno que Dios me puso a mí en tu camino. Sea un instrumento y un vaso de Dios para ser utilizado en honra, no para destrucción. ¿Cómo tener armonía en la iglesia? Y es ahora cuando vamos a entrar a nuestro sermón. ¿Qué hacer para tener armonía en la iglesia? Y para contestar estas preguntas, permítanme llevarle ahora a las Escrituras a las que estamos nosotros aquí leyendo. Y ese versículo 3 del capítulo 2 de Filipenses, ustedes notarán que dice en ese versículo 3 algo muy importante. Comencemos por no hacer nada para gloriarnos nosotros. Porque es vano. Pablo le llama vanagloria. Es una gloria que tú la tienes ahora. El mundo entero te alaba. Vamos a suponer que sea en caso extremo, todo el mundo está de acuerdo contigo. Pero el hecho de que todo el mundo esté de acuerdo contigo no quiere decir que Dios esté de acuerdo contigo. Al fin y al cabo es una gloria que va a terminar porque es pasajera. Todo lo que se fabrica en este mundo es perecedero. Pero lo que tú fabricas para el cielo será eterno. ¿Entendieron esto? ¿Y por qué entonces estamos tan empeñados en hacer cosas para este mundo? Trabajamos para eso. Nos unimos con los más grandes. Exaltamos a los más grandes. Es tan notable esto que nadie cita en un sermón, en sermones actuales, a alguien que sea de tu iglesia, y menos aquel que corta la grama de la iglesia y que haya dicho verdades profundas y que tienen que ver con el contenido bíblico. Pero ¿a qué lo dijo el cortador de grama? Ese no me va a dar mucho éxito. Incluso la iglesia lo recibe así. Bueno, hay unas palabras que me dijo el cortador de grama. ¿Qué habrá dicho? Ay, pobre hombre. ¿Qué habrá dicho? Interesante. Pero si lo dice alguien grande, espérate, que este fulano. Eso le da abolengo al predicador y la iglesia dice, wow, qué bien, sí, todo fulano. Estamos enfermos. Estamos enfermos y no lo sabemos. Estamos dañados por nuestra vanidad. Queremos honra. Por eso nos ofendemos tanto. ¿Qué dice Pablo? Versículo 3. Nada, pero absolutamente nada, dice, hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando a cada uno, a los demás, como superiores a él mismo. Esos dos textos. Y esos dos textos van a ser los dos encabezados que tenemos y otro más, aparte con otro texto. Pero estos dos primeros encabezados van a estar controlados por este versículo 3. Concentrémonos en esta parte de vanagloria. Y esto no es más que terminar con esa rivalidad y egoísmo que provocamos nosotros debido al deseo de ser reconocidos y vistos y respetados. ¡Qué amor al respeto! Tan grande el que tenemos nosotros, al prestigio, esa autoestima tan alta, esa reputación que tenemos que cuidar. Donde caiga quien caiga, yo voy a mantenerla y la voy a hacer notar que yo valgo. Porque me interesa la gloria de los hombres. Pero noten algo importantísimo acá, y vamos a hacer esto con cuidado ahora, rápidamente. No quiero usar mucho tiempo, pero quiero que usted lo pueda entender. La contienda tiene muy malas compañías. Cuando usted escuche contienda, ella se acompaña de unos amigos que, oye, esos amigos no son buenos. ¿Cuáles son los amigos de la contienda. 1 Corintios capítulo 3:3. Vamos a ver algunos amigos que acompañan a la contienda. Y vamos también a estar leyendo a Gálatas 5:19-21. Y ahí sí hay muchos amigos de la contienda. Son amiguísimos, siempre van unidos. Puede ser que falten en uno algunas de esas cosas que se mencionan aquí, pero siempre vienen otras. Siempre están ahí, acompañadas. Solamente la dejaron ahí para cuando la necesiten. Pero son muy buenos amigos. ¿Cuál le dice aquí? Porque aún, dice Pablo, hablando del mal comportamiento y mala actitud de los corintios en este capítulo 3, donde se estaban comportando como si fueran inconversos. Como que todavía no habían recibido la palabra de Dios o no habían crecido en ella, todavía seguían siendo niños en Cristo. Y le dijo que no se le podía dar nada fuerte. Como dice en Hebreo, una persona que vive para la carne es un niño en Cristo si es que es cristiano. Pero el que es inconverso vive para la carne, ese es un mundo. Los corintios, dice, están actuando como si estuvieran en ese mundo, como si vivieran en ese mundo. Y les dice, porque aún soy carnales. Pues habiendo entre vosotros celos. Ah, ¿un amigo de qué? De la contienda. Ven acá, celo, te abrazo. Qué bueno. Y hablan y conversan entre sí. Sí, porque fíjate aquí. Él se cree, ¿quién se cree el que es? Él no entiende quién que somos nosotros. Tú y yo somos grandes. Y no es más que celo. Y eso trae contiendas, disensiones. Hay divisiones por conceptos, por ideas, porque yo pienso diferente a ti. Y todo eso revoluciona y comienza a dividir la iglesia. La contienda divide. Y Pablo le dice, actuando de esa manera, ¿ustedes creen que no son carnales? Viven para el mundo y actúan igual que el mundo. Por eso le dice, actúan como hombres. Y este sí me da miedo, Gálatas capítulo 5:19-21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, versículo 20, y comienza a hablar aquí de esos amigos de la contienda, la idolatría. Yo puedo ser mi propio ídolo, fabricarlo yo mismo de acuerdo como yo crea que debe ser mi adoración máxima. Hechicería, se van detrás de otros conceptos, buscando mejoría para sus vidas, hacen lo que sea, enemistades, pleitos, celos nuevamente, iras, y aquí está la que no puede faltar. ¿Y dónde está? Dice, ahí está ella, contiendas, acompañada de todos sus amigos, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales no os amonesto, como yo lo he dicho antes. Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Óyeme, de cuántas cosas feas se acompaña la contienda. Y usted me dirá que no. Mi hermano, aquí es un tiempo importante. Para los que no creemos, bueno. Es analizar que cuando creemos que no somos contenciosos, lo estamos siendo porque estamos acompañados de sus mejores amigos. Cuando salen estas cosas en nuestras vidas, estamos siendo buenos ejemplares para dividir la iglesia de Cristo. Tremendos instrumentos, magníficos. Estamos preparados para dividir, no para unir. Todo pensamiento y palabras desagradables que agravien a otro no vienen de Dios. No importa si usted tiene razón o no tiene razón. No importa. Si es para hacerle daño a otro y no para ayudarlo, es contienda. ¿O me equivoco? Piénselo, mi amado. Yo no estoy hablando aquí porque no les amo. Yo le tengo miedo a estas palabras igual que usted. Pero es lo que Dios me está diciendo a mí. Yo tengo que cuidarme. Si yo quiero ser un hijo de Dios, que quiero vivir a la altura de lo que Dios me dice, tengo que cuidarme. Porque si no, me voy a ir detrás de mis deseos, de mi vanagloria. Yo quiero que me vean, pero para esto tengo que romper corozos, como decimos en mi país. Tengo que romper todo lo que está en mi camino. Y el que se ponga en mi camino, se encuentra conmigo. Y somos rápidos para decir, como si fuéramos, como si estuviéramos viviendo para el mundo y para agradar al mundo, que si algo no me agrada, conmigo ni cuenten, aun sea un ministerio para Dios. Si yo no estoy de acuerdo con lo que están haciendo, no preguntan, pero vamos a ver si funciona, si esto es de Dios o no es de Dios, vamos a experimentarlo, y al fin y al cabo, bueno, pues los líderes serán, son los que nos han propuesto esto, y usted estará en su casa, mi hermano, vamos a orar, yo aquí en mi casa, con mi familia, mis hijos, vamos a pedir para que esto que yo no sé, no estoy de acuerdo, pero ellos lo están haciendo, vamos a ver si funciona, vamos a orar para que sea de bendición. Pero cuando usted toma este concepto, a mí no me importa quién lo dijo, yo no sé lo que están haciendo, qué líderes, ni qué nada, a mí que aprendan, porque están mal, si lo hicieran como yo digo, además a mí no me dicen nada, ni me preguntan, ya está su vanidad, su arrogancia, su altanería, su vanagloria, que busca su propia honra y no la de Dios. Donde usted viola todos los principios que Dios ha establecido de obediencia a las autoridades y dejar eso en manos de Dios. Pero usted no. Eso si no lo hacen como yo pienso, eso está mal. Y comienza a pensar cosas que la, seguramente que lo hicieron por esto, por esto, por esto, por aquello. Esta es la congregación que tenemos. Con un pastor que le encanta traer problemas. Que le encanta enchinchar a la gente y molestarlo. Bueno, está la otra opción. Hay aquellos que te aman tanto que no les importa hacia dónde tú vayas, con tal de que tú estés con ellos, de que tú entregues sus ofrendas, de que tú invites más personas y que tengamos una iglesia gloriosa, llena de gente y no más que eso, llena de gente, pero sin Dios en su corazón. Porque ahora somos amables, tolerantes y podemos soportar, tal como la Biblia dice, todos los conceptos que vengan. Aquí se pueden venir todos. Mi hermano, tenemos una iglesia cerquitita aquí, de la que una vez nosotros tuvimos que salir. Me asombré ver esta semana, como uno de sus predicadores, no sé, para mí es duro. No es que tengamos nada contra ellos, pero es la palabra de Dios la que habla, donde uno de sus predicadores abiertamente decía: gracias por aceptarme y dejarme parar en este púlpito a pesar de mi homosexualidad. Predicar de Cristo. Porque estamos viviendo justicia social. Y eso es lo que va ahora. Y eso es lo que estamos influenciando. Tal vez usted no crea en esto, pero en otros aspectos está aplicando toda esta justicia social vana, alejada de la palabra de Dios, que negociamos con el mundo para que nos acepten y nos amen. Como muchos que se van de una iglesia como esta, en diferentes lugares, diferentes países, aquí no ha pasado, pero en otras. Y comienzan a hacer invitaciones. Lo he visto en Facebook. Ahora sí estoy asistiendo a una iglesia llena de amor. Venga y vea. Cuando tú entras a la página y ves la iglesia que era, dice: uy, sí, muy llena de amor. Tremendo. Lejos de Dios completamente. Pero la gente prefiere eso. Atacamos por contienda, por vanagloria. Santiago nos dice algo más fuerte todavía. Y es el 3, 14 hasta el 16, cuando dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, no te hagas grande, no pienses que tú eres el mejor, que lo estás haciendo perfectamente, a pesar de que todo el mundo te ame. Ni mintáis contra la verdad, te estás hablando mentira, porque quieres que los demás te aprueben. Mire lo que dice Santiago, como si viviera en nuestros tiempos. Dice: porque esta sabiduría, dice Santiago, no es de la que desciende de lo alto. Todos te aman. Y estás grande. Estás alto. Porque ahora sí estás en el camino que funciona, pragmatismo.
Tengo la gente llegando, tengo la gente que me aman en gran manera. Esto está funcionando. Esto funciona. Animo a que todos lo hagan así.
Santiago dice, cuidado con esto, porque esta es una sabiduría que no desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica, dice.
Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Mi hermano, hay hermanos que únicamente saben hablar, si se le puede llamar hermano, en deterioro de la vida de los demás.
Si usted me está siguiendo, se da cuenta que no queremos ni es la intención nuestra hacer esto aquí, sino llevar a cada persona a la palabra de Dios. ¿Cómo interpretamos eso debido al pragmatismo y esa justicia social de que aquí estamos maltratando a las personas? Y esta no es la única iglesia que le dicen siempre lo mismo y la misma cosa. Muchas que se han preocupado por la verdad de Dios. Ahora analiza la escritura de página, de la primera página hasta el final, y todo el tiempo es, tú estás mal, tú necesitas a Dios, necesitas el arrepentimiento, necesitas ser fortalecido por Cristo, necesitas ser santificado por Él, como leíamos esta mañana, necesitas acercarte a Él, porque tú realmente sin su ayuda no podrás hacer nada, pero para eso tienes que entender que eres un pecador perverso.
Y que pueden ser aplicadas a todas estas cosas que nosotros acabamos de leer en Gálatas y en Santiago. Mi hermano, el servicio que glorifica al siervo no vale nada. ¿Estamos con eso? El servicio que glorifica al siervo no tiene sentido. Está glorificándose a él y no a Dios. Toda actividad en la iglesia debería glorificar a Dios únicamente. De los muchos versos, permítanme regalarles uno. Colosenses 3.23. Colosenses 3.23 nos dice, y todo lo que hagáis, todo, hacedlo de corazón. Corazón, que tú estés convencido, claro, en que está bien puesto.
Como agrada al Señor, no como tú tengas tus deseos, tus pensamientos y como tú quieres que sea, no, no. Como agrada a Dios. Y eso suena fácil, pero es duro. Es difícil, implica luchas, implica sufrimientos. Muchas veces vamos a estar hasta desanimados. Porque no encontramos que, wow, tanto batallar y como que no puedo, ¿y qué hago? Mantente luchando, perseverando y con paciencia. Dios quiere verte así. Llegará un día en que Dios recompensará tus luchas. Y tú vendrás con un ánimo y un gozo tremendo a servir al Señor. Hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres.
El segundo encabezado. Consideremos a los demás como superiores a nosotros mismos. Esto aquí, dolor de cabeza. Qué cosa tan difícil. Depende de cómo tú lo estás interpretando. Tenemos que ver toda la escritura, todos los conceptos. Si tú interpretas, por ejemplo, vienes y ves este texto y dice, ten a los demás como superiores a ti mismo. Tú comienzas a ver, yo soy una lacra, soy una basura, yo no valgo nada, todo lo demás tan alto, sí, porque es lo que Dios quiere, que vea todo lo demás y yo cada vez más bajo, cada vez menos. Tengo que decirte que vas por mal camino y también estás desobedeciendo a Dios. Pablo está diciendo algo mucho más fuerte todavía que tú verte de esa manera. Porque incluso el tú humillarte de esa manera y parecer lo peor, puede venir de un corazón orgulloso. Mira como yo que camino de rodillas y voy, calla, hasta allá, soy humilde, yo me humillo, yo soy lo peor, porque Dios es el grande, y yo soy lo peor. Y estamos haciendo un arroz con mango que no tenía ningún sentido en la Biblia.
Fíjese que hay otro texto que nos dice, ninguno tenga más alto concepto, o sea, que tienes un concepto de ti.
Debes de tenerlo. No es que tú tengas menos que el otro, como alguien me sugirió en esta congregación.
No está con nosotros. Tienen un pastor complicado y hasta bochinchoso a veces, si pueden decirlo así.
Pero nos dijo,
yo creo que el que está como pastor en una iglesia debe vivir al nivel del que peor está en la iglesia. Porque eso se ajusta a este concepto que estamos leyendo acá.
Todo el mundo interpreta, todo el mundo hace sus análisis, pero nadie está dispuesto a escudriñar con cuidado cada texto bíblico.
Hermano, ¿sabe lo que esta palabra nos están diciendo aquí a nosotros? Y lo digo antes de comenzar este encabezado. Pablo está diciendo acá, tú tienes dos cosas que te están siendo útiles, pero que posiblemente todavía tú necesites la tercera para completar. Sígame con esto. Pero hay otro que no tiene ninguna. Nada. Y tú estás ahí, y ahora, son tres que necesito. Él necesita todavía las tres, yo tengo dos, me falta una. ¿Qué hago? Bueno, como tú estás pensando en el bienestar de tu hermano y tú tuviste la capacidad de conseguir dos, tú estás ahora haciendo lo que el Señor te dice, te estás despojando de esas dos, ahora te van a faltar dos para completar las tres y tú le vas a dar a una a tu hermano para que juntos luchen ahora y caminen juntos. Tú te estás despojando sin pensar en ti. Si tú piensas en ti, no, cuando tenga tres y que ya vaya por cuatro, entonces te ayudo. Ya yo tengo mis tres. Ahora te voy a ayudar. Eso es pensar en ti sin que te importe tu hermano. Pero cuando te importa tu hermano, tú te sacrificas y dices, tengo necesidad de esto, pero tú tienes más que yo. Así que ahora vamos a estar iguales. Así que a caminar junto, contigo voy. Hay otros que toman la determinación de fe y le dan las dos. Ya es una decisión personal. Y también lo está haciendo bien, está haciéndolo por fe. Si yo pude conseguir dos, ¿por qué no puedo volver a conseguir dos? Toma mis dos y yo voy a conseguir dos más. Pablo está diciendo eso. Y es por eso que él mismo más adelante pone el ejemplo de Cristo. ¿Y el ejemplo de Cristo cuál fue? Él negó todo lo que le era en el cielo. Él no negó lo que le era, él no negó que era Dios. Él negó lo que era de él, lo que había en su corazón, sus avances, lo que él en verdad era. Pero al mismo tiempo se entregó por los más necesitados. Y es a esto que Pablo en ese contexto está hablando y diciéndole, consideremos a los demás como alguien que en verdad necesita, que tiene necesidad de mí. Y que me va a costar sacrificio. Tenemos aquí entonces una dimensión diferente de la estima propia. Este es el mejor estímulo para un amor propio y correcto. No de aquellos que se aprovechan de ti diciéndote que te aman cuando en verdad te están buscando beneficios para ellos mismos. Te utilizan como un instrumento para lograr un propósito a favor de ellos. No, el Hijo de Dios primeramente ve cómo le hago yo eso a mi hermano en Cristo. Si él tiene un valor. Pablo está diciéndole, aprende a valorar la vida de los demás. Aprende a tenerla en alto. Aprende a mirarlo con aprecio y como personas que necesitan todo lo mismo que tú has logrado. Y si es más, mejor, y si pueden tener más que yo, porque ellos van a ser más felices con eso, pues perfecto que sean felices. Te preocupa el bienestar de los demás y no el tuyo. Por eso dice, más que a ti mismo, porque fue lo que hizo Cristo. ¿Qué hizo Cristo? No miró lo que él era, porque nos amó hasta lo sumo. El aprecio de los demás surge del amor, pero del amor verdadero. No de este amor tan falso que estamos viviendo en un mundo que está destruido por filosofías y conceptos llenos de pecado, repletos de pecado y de ofensas a Dios. Cuando nosotros edificamos sobre la base del amor, que es la base y la zapata correcta, floreceremos en Cristo, creceremos en Cristo. No es como cuando aquel sobre fallas geológicas construye un edificio, se va a derrumbar tan pronto llegue el terremoto. No pensó. Construyó e invirtió muchísimo, pero el terreno no servía. Debemos construir en un terreno que sea el fuerte. Y el fuerte es nuestro amor. Pero el amor, aplicarlo según Dios, que aplicó para demostrar su amor, juicio. Aplicó enseñanzas directas que perturbaban al hombre. Pero el hombre nunca ha entendido el amor de Dios, ni entiende lo inmenso y lo grande que es este amor de Dios. No lo entendemos que nos alejamos de Él para fabricar nuestro concepto de amor, un amor que llene nuestras expectativas, un amor que me haga creer que los demás deben arrodillarse ante mí y que los demás deben darme y yo dar nada. A veces yo hago ciertos experimentos y no lo hago con malicia, Dios lo sabe. Algunos hermanos me regalan algunas cosas. Yo digo, déjame ver qué pasa. Necesito ver el corazón de mis hermanos. Y si yo no regalo para atrás, en una ocasión dada, noto que ellos toman la actitud de, bueno, jamás les regalo ni un chicle. Jamás. Mal agradecido. Callado es el pastor. ¿Qué tal callado? Pero he visto otros hermanos. Te regalan. Yo no devuelvo el regalo. Y ellos vienen y me han traído un regalo más grande. Pero, ¿qué pasó aquí? No estuvieron pensando en si tú le ibas a dar o no. Ese es el amor de Cristo. Te doy, pero no para que me devuelvas. Eso es lo que hacen algunos cuando van y le llevan a una persona que le puede dar un beneficio grande. Le llevan un regalito. Como en mi país, le acostumbran a darle a las personas que están en puestos altos, gallinas, huevos, plátano, que todo, le llevan de todo. Aquí está, mire, para usted, para regalan de, hasta relojes y de todo. Pero ellos están pensando, detrás de todo esto viene otra cosa. No te invitan a su casa a comerte una comida especial ni de juego, pero sí lo invitan a esa persona, porque están detrás de un beneficio, esperando algo. El amor de Dios no funciona de esta manera. Es a cambio de nada. Y es cuando tú ves el verdadero amor, cuando no te piden nada, no me den nada, no importa. Mañana le doy un regalo más grande todavía. Porque es el corazón. Es el corazón del creyente. Y así es como debemos hacer y practicarlo. El amor nos habilita para ver lo mejor de los demás. Siempre está mirando lo mejor, siempre está mirando lo mejor. Y es en este mismo pasaje de Filipenses que dice que si hay virtud alguna de algo en esto, pensad. En todo lo que tenga virtud, en todo lo que sea bueno, piensa en eso. ¿Por qué será que nos acostumbramos a pensar nada más que en lo malo? Lo bueno lo dejamos ahí, calmadito, pero lo bueno, hay que darle, a lo malo hay que darle fuerza, porque eso es malo. ¿Saben por qué hacemos eso? Porque cuando exaltamos lo malo del otro, yo me glorifico yo. Entonces eso no es amar a tu hermano. Cuando tú te des cuenta de que, wow, se portó mal mi hermano, tú quieres como ocultarlo juntamente con él y lo llamas aparte y estás preocupado y no quieres que nadie lo sepa porque tu hermano está en este problema. Oh, Señor, ¿qué ha pasado? ¿Qué hago? ¿Qué hago, Señor, para que él se pueda arrepentir? Y tú estás preocupado. Pero el que no te ama, ¿viste lo que hizo ahora? Ven, lo que ha pasado. Yo te lo dije, que iba a fallar. Y hacemos un escándalo grandísimo de un mal comportamiento de alguien. Porque con eso yo me engrandezco yo. El amor nos habilita para ver lo mejor de los demás. Esta estima nos lleva a interesarnos por las necesidades de los demás. Eso es lo que dice el versículo 4. Dice el versículo 4, no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. No creo que necesite mucha explicación en esa parte. Solamente meditar en ello. Nuestra preocupación por ellos es superior a la de por nosotros mismos. Y usted dirá, pero ¿cómo va a ser? ¿Qué es esto? Usted está preocupado por los suyos. Pero es tanto su amor por los demás que usted no soporta verlos sufriendo. Si usted no es de lo que se preocupa, pero ¿cómo estará fulano? Me comentó que estaba en esta situación.
Ah, lo que le pasa es eso, esos son vagabundería de él, esos son cosas de él, siempre está sufriendo por todo, es el que más sufre.
Tú estás en problema. Tú estás en problema. Porque no es lo que Dios te ha llamado. Tú ahora estás diciendo, wow, pero yo no sé si es verdad o es mentira, pero me está manifestando que está sufriendo. Y que tiene esto y que necesita esto. Yo estoy preocupado. Yo, mi hermano, sí le aconsejo, sea sabio, porque hay muchos que son complicados. Se hacen dos muertos para sacar cosas. Entonces tenemos que ser sabios en el amor de Cristo. Déjame ver, porque yo no sé. Sea cuidadoso, pero déjese llevar por la palabra de Dios que le dice, ámalos, incluso si tiene que dejar cosas tuyas para ir y dejar a esa persona y ayudarle, gloria al Señor, deja de pensar en ti para entonces tú ayudar a aquel. Es como aquel que está casi logrando algo, lo estoy logrando, pero aparece la necesidad de alguien. Oye, ya que lo iba a lograr, qué problema, ¿por qué tengo que ser evangélico yo? Ahora tengo yo que despojarme de eso. No sé si usted lo va a hacer con ese espíritu, pero aún haciéndolo con ese espíritu, va y lo hace. Usted va a glorificar a Dios. Porque Dios dice, le costó. Pero lo hizo porque vio la necesidad de hacerlo. ¿Sabe? El que no tiene amor dice, ah, no, a loco, ahora no. Deja que yo arregle mi mundo y después a ver qué pasa. Eso es lo que dice Pablo. Tú estás pensando demasiado en ti. Primero yo, y después a ver si puedo. Pablo dice, eso no es de la vida cristiana. Es en medio del conflicto. Sino cómo vamos a ayudar a los hermanos a luchar su batalla. Nuestra carrera no es como la de ganar primero y llegar primero. Es que si alguien se cae en el camino, yo me quedo con él para levantarlo. Y aunque sea el último, los dos últimos que lleguen, yo voy a llegar con este, pero agarrado. Vamos a llegar a la meta. Esa es la vida cristiana.
Queremos protegerlos a ellos. Y a todo lo que es valioso de ellos. Eso es tenerlo en alta estima. Y teniendo un concepto de ti mismo mucho menor del que tal vez tú creías que tenías. Y no tener un alto concepto de ti porque únicamente vas a dividir el cuerpo de Cristo. Esas son las cosas que Pablo está diciendo aquí que dividen. Todo es mi vanagloria y mi honra. Permítame concluir con este último encabezado rápidamente. El último encabezado es este. Hay en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, que ya lo hemos hablado, pero que es necesario ahora recordarlo de nuevo en este encabezado. Esta es la clave precisa para prestar atención al llamamiento de Pablo. Nada de lo demás tendría valor si nosotros no vimos que Cristo lo hizo. ¿Cierto? Si Cristo no lo hubiese hecho, todavía estaríamos confiando en Pablo, en lo que Pablo está diciendo, lo que están diciendo algunas personas. Pero es que Cristo lo vivió y Cristo tenía todo. ¿No era Dios? ¿O es Dios? No le falta nada. Sin embargo, se despojó de todo por ti, por amor a ti y a mí. Esta es la clave para prestar atención a este llamamiento de Pablo, para eliminar así la contienda y la vanagloria. La vanagloria, como vivimos ahorita, nos lleva a la mentira. Contar de nosotros salir ilesos. Pero luego Dios la cobra. Si eres un hijo de Dios, te la va a cobrar. Te la va a cobrar, tenlo por seguro.
¡Ah, yo no creo en un Dios de juicio!
Dice, bueno, ese es el que tenemos. Si tú no crees en ese, fabrícate uno que se acomode a ti. Pero el Dios que yo conozco sabe hacer justicia. Para nosotros así poder eliminar y considerar a otros mejores que a nosotros mismos, esta es la clave, Cristo. Para cuidar más de las cosas de los otros que las nuestras, Cristo es la clave. Es a Él a quien tenemos que ver.
la mente, la actitud de Cristo conquista la carnalidad. Nos hace humildes en vez de odiosos. Hay tantos humildes odiosos. Estoy diciendo tal vez más claro que nunca hoy. ¿Por qué es tanta la manifestación de humildad que ya está tan pesado? Uy, pero qué individuo que nada más habla de que yo soy humilde, que yo qué humilde. No son humildes en nada. Hacen todo lo que es de humildad. Ahí están, que ni hablan, y llegan a la iglesia, y aquí estoy, mi Biblia en las manos. Y por el rostro, por todas partes se le ve orgullo, orgullo, vanidad, orgullo, vanidad. Y hermano, que está aquí en meditación con el Señor. Y usted dice, wow, qué hombre más santo. No, no, no. Quiere que tú lo veas. Y no te das cuenta. Él vive de eso. Él necesita eso. Fíjese que yo nunca he faltado un servicio. Yo estoy ahí en todo. Porque es que yo soy humilde.
A una persona le dieron una vez, en una de nuestras iglesias, una medalla por ser la persona más humilde. Yo creo que he dicho esto antes aquí.
Pues esa persona, mire, no se apiaba su medalla de encima. Todos los servicios, la medalla de la humildad. Y está, porque soy humilde.
Descubierto, no era humilde.
La mente, la actitud de Cristo conquista la carnalidad, nos hace humilde en vez de odioso, nos lleva a dar en vez de codiciar, nos hace generosos en vez de ser egoístas. Aprendemos acerca de la mente de Cristo en la cruz. Dejó a un lado su gloria, toda su gloria. Entonces mi pregunta, ¿cómo podemos nosotros buscar nuestra propia gloria si Cristo dejó toda su gloria por amor a nosotros? Él se humilló a sí mismo. ¿Cómo es que nosotros hoy en día podamos ser tan orgullosos? Se hizo siervo de todos. ¿Cómo podemos nosotros codiciar elevadas posiciones y deseando ser vistos y honrados por los hombres cuando lo que Cristo hizo fue hacerse siervo a cambio de nada?
Luego levantamos la pancarta y decimos, soy cristiano. Y por el otro lado de la pancarta dice, pero no sigo a Cristo. ¿Sí ve? Al frente soy cristiano. Pero por detrás no sigo a Cristo. No tiene sentido. Esa exaltación de Cristo hasta lo sumo nos dice mucho. Él fue humilde hasta lo sumo. Se entregó por completo a nosotros y Dios lo exaltó. Nosotros, los hijos de Dios, un día veremos esa exaltación de parte del Padre, donde por gracia y por misericordia Él nos hizo sus hijos. Tuvimos la oportunidad de ser luz a los demás de cómo era Cristo, reflejar la luz de Cristo. Luchamos por eso, peleamos con nosotros mismos, nos enfrentamos a nosotros mismos. Estuvimos dispuestos a dar lo que sea por ver el cuerpo de Cristo que le pertenece a Él, por el cual Él dio su vida, para que esté unido como un solo cuerpo, unido, no dividirlo. ¿Cómo es posible que hagamos tantas cosas para hacer daño a otros con tal de yo salir ileso? Cristo nunca hizo eso. Y tenía razones para hacerlo, y tuvo la oportunidad de hacerlo, y cuando tuvo la oportunidad, enmudeció y no abrió su boca por amor a muchos. Porque aún teniendo la razón, lo mejor era guardar silencio en ese momento. No se defendió a sí mismo porque nos amó a nosotros. Si Cristo se hubiese amado a sí mismo, se hubiese defendido y con toda razón, y estuviera libre.
no lo hubiesen crucificado. Pero como Él nos amaba tanto, decidió dar su vida por usted y por mí. Porque nos amó, ese es el amor. No a estos falsos, pseudos apóstoles, pseudos pastores, que hoy nos engañan y dicen que nos aman profundamente, pero nos dejan hacer lo que mejor nos guste. No se meten con nosotros. Y nos viven abrazando y que estoy orando siempre por ti para estar en esta unidad del cuerpo de Cristo. Y usted preguntándose, ¿pero qué estás haciendo para que yo deje de vivir como vivo? Allí se reúnen, aquí hay iglesias que se reúnen, saben aquí hablar de noticias, de las cosas actuales, de lo que hizo Donald Trump esta semana, y que no seamos de esta manera, que esto es lo mejor, y al final citan un verso bíblico y ellos predicaron. Otros, por otra parte, se dedican a hacer motivaciones de tú puedes, y Dios quiere lo mejor para ti, y cuatro pasos para alcanzar bendiciones, aquí están, y usted sale de ahí, ¡oh, gloria al Señor! Todo está bueno. ¡Me complacieron! Pero como es tan bueno el ambiente, usted no se da cuenta, porque dijeron Cristo, Señor, te amamos en sus oraciones, te adoramos y te servimos, y usted, aquí está el Señor, aquí tiene que estar el Señor, porque lo mencionaron, no mencionaron. ¿Qué es esto? ¿Dónde está lo que dice Pablo en Romanos capítulo 12? Que nuestro culto sea racional. No, no, eso no. No hay que razonar mucho. Él me trata bien. Él me ama, Él me ama, Él me ama. No hay problema. Solamente porque hizo todo lo que yo quiero que Él diga conmigo. Y este sí, no es como el pastor que tenemos. Este sí trae regalos. Nos trae siempre regalitos. Y siempre nos regala cosas. Este es el hombre. Una iglesia humilde y amorosa será una iglesia unida, pero unida en el amor de Cristo. Una iglesia unida será eficaz en su ministerio. Y téngalo por seguro, mientras más desunidos estemos, menos crecimiento. Pero Dios es tan misericordioso y nos ama tanto que a veces hace que estemos aquí. Dos o tres, para escuchar estas palabras que deberían ser expresadas a multitudes, pero usted tiene el privilegio de escuchar no la palabra de Billy, la palabra de Dios aquí hoy. Dele gracias a Dios por eso, porque no estamos jugando con sus vidas. Y aunque nuestros sermones se parezcan los mismos todos domingos, para mucho, siéntese y analícelo con cuidado. Y se dará cuenta de que no son los mismos. No se deje engañar. Satanás es muy astuto y sabe cómo hacerlo. Ya él tiene miles y miles de años trabajando con nosotros. Ya nos conoce así. Y sabe lo que va a poner a nuestro alrededor para que nosotros caigamos en sus redes. Si usted no se une a la palabra de Dios y a Cristo, va a caer con facilidad. Queremos amarlo, pero no queremos consentirlo. Aunque queremos consentirlo, pero sin manchas de pecado. ¿Entendieron esto? Vamos a orar. Bendito Señor y Padre nuestro. Momentos en que no queremos enfrentarnos a las verdades de tu palabra. Momentos en que no queremos predicarlas ni enseñarlas. Queremos ir a la par de este mundo. Queremos agradar a los hombres. Nuestro corazón nos grita esto. Pero cuando lo intentamos nos sentimos en pecado. Y gracias, Señor. Gracias por hacernos sentir así. En esos momentos de debilidad en que queremos traer un sermón tan igual a los demás, a lo que le ha funcionado y dado resultado en este mundo, tú nos reprendes. Gracias, Señor, por esta reprensión y no dejar nuestro corazón irse detrás de nuestros deseos, aun cuando queremos predicar.
Señor, líbranos de predicar otra cosa que no sea tu palabra. Líbranos, guárdanos y cuídanos. Porque en verdad, Señor, y puedo decirlo delante de ti, tú has puesto amor en nuestro corazón, en mi corazón, para esta iglesia. Ayúdame a expresar este amor como tu palabra lo dice, a pesar de cuánto pueda costar. En Cristo tu Hijo, Señor, lo pedimos todo con gracias. Amén.